No entiendo. A ver, que alguien me explique.
El explicador. Con Ernesto Núñez.
No va a haber ningún plan que les guste. Ni el plan A, ni el B, ni el C, ni el Z. Porque no les embona nada.
En Así las Cosas.
Que alguien me explique.
9 de la mañana con 32 minutos. Mi querido Ernesto Núñez, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, Gaby. Muy bien. Muchas gracias. Buenos días.
Buenos días.
¿Tú qué tal?
Bien.
¿Tú feliz?
Muy contenta, sí, la verdad es que yo muy contenta.
Qué bueno.
Esta mañanita. Oye, me acercabas hace rato, ya luego lo revisaremos con calma, pero a ver, como a grandes rasgos, lo que se presentó hoy desde la mañanera con Luisa María Alcalde sobre la elección judicial es que es la posponen para el 28, o eso buscan hacer, ¿no?
Así es. Y mira, hay un consenso cada vez más grande al respecto. La verdad es que, mira, cuando se discutió la reforma electoral, en algún momento se llegó a plantear, no sé por qué alguien convenció a la presidenta de que no, pero de todo lo que plantearon, lo único sensato era esto. Es decir, que realmente no, o sea, de todo lo que plantearon de verdad, sobre todo en el plan B famoso, lo único sensato era, hubiera sido esto, que por alguna razón no venía. Entonces, bueno, ya está ahí planteado. El INE la semana pasada entregó a la Cámara de Diputados un documento, recordarás, por acá Jaime Obrajero te hizo un buen reporte al respecto, de donde advirtiendo un colapso en el sistema electoral en caso de ir a una elección así, porque pues había que duplicar casillas, imagínate 358 mil casillas,
sí, es una locura.
Con 3 millones de ciudadanos fungiendo como funcionarios de casilla ese día, 950 millones de boletas impresas, y todo lo que se iba a ir a la basura, porque yo no me imagino a alguien yendo a votar por su gobernador, su presidente municipal, y luego irse a una casilla a 10 minutos de distancia a votar por jueces de una elección que no nos importó en 2025. Entonces, creo que es lo más sensato. Entiendo que también hubo mucha presión de sectores productivos, empresariales. Se acercaron a Ramírez Cuellar, que es el autor de la iniciativa original. O sea, la iniciativa de la presidenta se suma a una que ya presentaron diputados, senadores de Morena. Y Ramírez Cuellar, que tiene entrada con la presidenta y tiene diálogo con empresarios, él lo ha venido planteando. Los sectores productivos están preocupados por estos jueces que no le dan certeza y por un proceso de elección judicial que genera demasiada confusión. Entonces, creo que lo más sensato, efectivamente, es hacer esta reforma a la reforma judicial de 24, pasarla a 28, y de paso, según explicó Luisa María Alcalde, corregir cosas como poner orden en los comités de evaluación de las candidaturas, simplificar la boleta y poner algunas reglas para que quienes sean candidatos y finalmente jueces le den más certeza a la gente. Porque de verdad, algo que han venido reporteando mis compañeras del país, del sector económico, es que los empresarios están preocupados porque estos jueces no les dan certidumbre para invertir. Entonces, creo que ese es el fondo también, además del colapso institucional que implicaría para la autoridad electoral hacer esta superelección en el 27 de abril.
Sí, y luego sí estaba viendo aquí, tengo impresa ya lo que se presentó esta mañana. Y bueno, además de esto que nos decías, luego hay algunas modificaciones adicionales. Una de ellas, que pareciera menores, se crearán dos secciones de la Suprema Corte de Justicia que desahogarán asuntos menores. La verdad es que pues eran las salas, ¿no? Que había antes,
pues
o sea,
sí,
que las quitaron porque no estaban las salas, pues ahora ven que sí están las salas. En fin, bueno, pues esto vamos a ver cómo transita, pero creo que fue bastante sensato después de lo
la parte
que hicimos,
polémica,
¿no? ¿Sí?
La parte polémica, Gaby, además de, bueno, creo que va a ser muy polémico, es que la presidenta nuevamente está diciendo estaré en la boleta electoral el mismo día de la elección, no en 27, pero ahora en 28, porque por ahí hay esa propuesta de poner, de que en caso de que se convoque una revocación de mandato, se haga el mismo día de la elección judicial, es decir, el 4 de junio de 2028, y ahí creo que podría haber resistencias hasta de sus propios aliados. El PT ya les votó con B grande esa propuesta en el plan B. Entonces vamos a ver qué pasa. Pero mandar la elección de 2028 a la elección judicial me parece que es una buena idea.
Pues sí, es sensato después de todo el desastre que ha sido todo esto. Pero bueno, Ernesto querido, ya me fui hoy un poquito más temprano a Chihuahua, un poco lo que sucedió por allá. Pero ¿qué lectura le das a esta movilización o intento de movilización de Morena en Chihuahua, que pues no tuvo mucho eco, hay que reconocerlo?
Pues no fueron, mira, no fueron sus senadores y diputados que iban a ir. No es lo mismo llenar el Zócalo, donde puedes llegar, llevar gente de muchos municipios del Estado de México, de las propias alcaldías, de muchos estados, que irte a Chihuahua, donde sí o sí tienes que ir en avión. Entonces, cuando salieron a decir que más de 10.000 personas iban a ir, pues a mí ya me pareció un poco raro. Cuando esa mañana del sábado el diputado Arturo Ávila declaró en una entrevista de radio que iban a ir 200.000 personas, pues se llevaron una exageración brutal. Cuando dijeron que iba a ser la marcha más grande de la historia de Chihuahua, desconociendo la historia democrática de los años 80 en Chihuahua,
sí.
A mí ya me pareció que el Morena se estaba poniendo a sí mismo la vara muy alta. Y cuando vimos las imágenes que ellos mismos difunden, pues mira, por más que quieran acusar a Maru Campos de haber querido boicotear o sabotear la marcha, lo cierto es que Morena mostró lo que tiene en Chihuahua. O sea, ese es el poder de convocatoria que tiene en Chihuahua. Entonces, no creo que haya sido exitosa según sus propios parámetros. Es decir, sí fue una marcha importante. Decía Morena oficialmente 20.000 personas. Las imágenes no te muestran
no, no te
20
muestran
mil personas,
no.
Ni de broma, la verdad.
Así es.
Pero ponle que haya habido 2.000, 3.000, como decía la corresponsal con la que hablaste hace rato. Lo importante aquí es, además de, más allá de la guerra de cifras, es señalar por qué este mitin. Y a mí me parece que este mitin tiene un propósito que es, sí, buscar que cuando Estados Unidos, los periodistas, los analistas, decimos Sinaloa, el régimen grita Chihuahua, ¿no?
Sí.
Y cuando nosotros preguntamos por Rubén Rocha, el régimen responde Maru Campos. Es decir, Maru Campos, con sus errores, que sí los cometió desde luego, desde haber permitido la participación de agentes de la CIA en ese operativo, su negativa a aclarar el asunto, su negativa a venir al Senado, su negativa a comparecer ante el Congreso de Chihuahua, su negativa a tomarle la llamada a la presidenta Sheinbaum, su negativa a dar la explicación que según ella la tiene sobre el operativo famoso de la Sierra de Tarahumara, pues con ese error lo que está haciendo es regalándole a Morena la coartada perfecta, la pantalla perfecta, para que entonces Morena pueda envolverse en este discurso de la soberanía nacional y no hablar de narcopolítica, no hablar de Sinaloa, no hablar de Insunza, no hablar de Rubén Rocha, que me parece que es el tema del que deberíamos estar hablando. Es decir, Maru Campos y el PAN le están dando al régimen la coartada perfecta para desviar la atención hacia allá. Entonces tienes a la presidenta, que así se lo ordenó además a sus legisladores en una reunión el 7 de mayo en Palacio Nacional, váyanse y defiendan, el discurso es la soberanía nacional. Y todo el fin de semana, Gaby, en Campeche, en Yucatán, la presidenta ha estado con el tema de la soberanía nacional.
Así es.
De pronto mete algunas cosas que parece referirse más o menos a los corruptos y qué sé yo, pero su foco es la soberanía nacional. Y de ahí no la vas a sacar, porque el PAN y Maru Campos le regalaron esa narrativa para poder hablar de ahí. O sea, antes fue Ayuso que le dio a la 4T una semana de distractor, y pues ahora es Maru Campos. Entonces, me parece, Gaby, que lo que vimos ahí, como tú lo comentabas, pues sí es el anticipo, lo que estamos viendo en este mes, el anticipo de cómo va a ser la discusión política de cara al 2027, en lo que queda de este año, en medio de dos cosas: la acusación muy grave de la infiltración de la narcopolítica en el Estado mexicano, probablemente permitida o vista pasar solamente por Morena, y pues, del otro lado, la acusación a los opositores de que están promoviendo la injerencia extranjera, que también algo hay de cierto. Yo hoy veo más a Lito y a Costa Naranjo y a esos en Washington, que en las calles de México,
sí,
buscando votos,
sí,
¿no?
Uh-huh.
También algo hay de razón en eso.
Uh-huh.
Entonces va a ser muy interesante, Gaby, lo que venga en ese sentido, pero sí me parece que la marcha de Chihuahua el sábado no salió como el régimen la anunció. Me parece que es, digamos, algo que tiene que tomar en cuenta Ariadna Montiel, porque es su primera movilización, su primera acción política importante. Pero sí, me parece que ni siquiera llegaron los senadores, los diputados, los gobernadores que dijeron que iban a ir. Y sí es cierto también que Maru Campos nuevamente se vuelve a equivocar al hacer todo para tratar de sabotear la marcha y darle así a Morena la posibilidad de que hoy esté hablando del sabotaje y no del fracaso de su movilización.
Fíjate que, a ver, y sí, coincidiendo contigo, creo que solamente hay algunas cosas. Creo que La presidenta no y Morena no han podido quitarse encima lo de Sinaloa y lo de los narcogobiernos. Es decir, cuando salió todo lo de Chihuahua, yo pensaba que le iba a costar mucho trabajo a la gobernadora de Chihuahua y a, digamos, al PAN, en ese caso, allá en el estado y en general, zafarse de pues esto que había sucedido, que aquí alguien nos dice, ¿es error o delito de Maru Campos? Bueno, primero nosotros a mí nos toca decir si lo que se cometió fue un delito, se le tocaría a las autoridades correspondientes si hubo o no una violación a la Constitución por haber tenido a los agentes de la CIA operando como se operó, pero bueno, pues eso es un asunto que se tendría que estar investigando en tal caso. Pero cuando sucedió, yo sí pensé, dije, bueno, creo que en esta ocasión Maru Campos va a tener muchos problemas para salir de esta, porque el mote de traición a la patria puede ser muy fuerte. Pero sí creo que lo que está pasando en Sinaloa está siendo apabullante para Morena. O sea, está siendo apabullante. No están logrando, digamos, como reconfigurar la narrativa. Lo vimos en lo de Chihuahua. Sí, digamos, si Maru Campos fue la que mandó bloquear o no, si fueron los campesinos y los agricultores de Delicias los que hicieron lo que hicieron para que no llegaran tantos morenistas allá a la marcha. En fin, digamos, todo lo que pudo haber sucedido de operación en territorio, que sabemos que sucede en cualquier operación de territorio. Más allá de ello, fue muy poca gente. No había grandes figuras, más allá de los liderazgos de Morena, pero no vimos gobernadores. Es más, ahí está la fotografía de Adán Augusto tocando la marimba en Veracruz.
Y Monreal en una boda
con Erubiel Ávila. Es decir, fue como muy evidente de no solamente no fuimos, sino hacemos evidente que no fuimos, ¿no? Y la presidenta, si bien sigue poniendo sobre la mesa el discurso de la patria y el discurso de la patria, sigo pensando, Ernesto, que el golpe que viene con todo este tema de Sinaloa es más fuerte, para mí por lo menos, así lo leo, que lo que pudiera estar haciendo Maru Campos bien o mal desde Chihuahua.
Claro.
No sé si le alcance a Morena, la verdad, y no sé si se equivocaron pensando que iban a poder tener una gran movilización en Chihuahua sin conocer tal vez bien lo que es Chihuahua,
Sí, es que además no son hechos comparables, Gaby. O sea, lo de Maru Campos pues hizo una falta grave, haber permitido que dos agentes de la CIA estuvieran en un operativo. Y lo de Sinaloa, pues lo que vino a desvelar es que la narcopolítica que siempre ha existido ahí, que nació con el PRI en los años 80, eso no hay que dejar de decirlo, pero lo cierto es que sigue ocurriendo. Gracias. Y cuando tú lees el documento del Departamento de Justicia sobre la presunta participación de los chapitos en la campaña de Rubén Rocha y todo ese entramado que ha venido funcionando en estos años, y ves que coincide con toda la investigación periodística que se hizo de esa elección, pues son hechos gravísimos, que no se limitan a que dos agentes estuvieron ahí, ¿no? Se habla de un sistema de corrupción y de colusión. Digamos que por fin estamos viendo cómo se infiltra el narco en la política en México, en un estado como Sinaloa, y cómo es imposible gobernar Sinaloa sin acordar con el cártel de Sinaloa. Entonces, es gravísimo, no son comparables, y sí, yo coincido contigo en que Chihuahua no alcanza para desviar la atención de Sinaloa, porque además creo que en el caso de Sinaloa vamos a ver todavía varias cosas en las próximas semanas.
Sin lugar a dudas. Ernesto, querido, te mando un abrazote, bonito día.
Abrazo, y nada más recordar, el próximo año elecciones en los dos estados, Sinaloa y Chihuahua.
Exactamente.
Entonces, bueno.
Gracias, Ernesto. Ernesto Núñez, nuestro explicador político todos los lunes. Ernesto Núñez, los lunes. Una rifa barata la que me acabo de aventar, pero bueno, así sonó. Lunes y Núñez.